Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, son las 9 de la mañana y 3 minutos. Ya saben, comenzamos Asturias al Día, el programa de intercambio de ideas, de reflexión, de diálogo que tenemos cada mañana en la radio pública, en RPA, entre las 9 y las 10. La Consejería de Salud ha notificado al Ministerio de Sanidad 16 nuevos brotes de coronavirus detectados en la última semana, con lo que los focos activos en Asturias se elevan a 33, que suman 531 casos. Por otra parte, Salud ha confirmado 429 nuevos casos de COVID-19 diagnosticados el miércoles, una jornada en la que se produjeron 82 hospitalizaciones de personas con coronavirus en planta y 10 más en UCI. Actualmente hay 661 pacientes ingresados con confirmación o sospecha de COVID-19. Además, otras 115 personas permanecen en unidades de cuidados intensivos. El número de altas hospitalarias se situó esta semana, el miércoles, en 96. Ante esta situación, el Principado, ya saben, aconseja a la ciudadanía que nos autoconfinemos para frenar los contagios y aliviar la presión asistencial en los hospitales, especialmente en las UCIs de la comunidad autónoma. El Gobierno recomienda que se realice voluntariamente un confinamiento domiciliario para frenar los contagios y para limitar la actividad, la movilidad y la interacción social, al menos hasta el día 18 de noviembre. Además, insta a la población a intensificar las medidas de protección debido al incremento de la presión asistencial hospitalaria, en especial de las unidades de cuidados intensivos y el paso de la comunidad al nivel de alerta 4. El Ejecutivo plantea unas franjas horarias similares a las que ya vivimos en la fase 1 del proceso de desescalada, de manera que se disminuya la transmisión comunitaria del virus sin que esto suponga un impacto negativo en el bienestar físico y mental de las personas. En definitiva, estas recomendaciones pretenden garantizar especialmente la protección de las poblaciones más vulnerables a la pandemia, al COVID-19. Todo esto, ya saben, está teniendo otro tipo de consecuencias. En los últimos días estamos observando, viendo concentraciones de hosteleros, de comerciantes en distintos puntos de Asturias, concentraciones contra el cierre de la hostelería, contra el cierre del pequeño comercio, rechazando, por tanto, estas medidas que se han puesto en marcha en los últimos días también en Asturias. Es el asunto que vamos a utilizar como cabecera del programa de hoy, pero además en esta hora vamos a abordar otras cosas. En su última comparecencia, el presidente Donald Trump ha criticado la legitimidad del sistema electoral de los Estados Unidos, ha criticado a las autoridades de los territorios que dan la victoria a Joe Biden y al propio candidato rival. El presidente acusa a Biden de querer robar las elecciones presidenciales del martes gracias a votos ilegales. No aporta pruebas, no cita incidente alguno ni es explica por qué ha llegado a esa grave conclusión. Cuestiona Donald Trump, en resumen, la legitimidad de la propia democracia estadounidense. Biden ha reaccionado también. Bueno, todo esto ya saben, se desarrolla vía Twitter, ¿no? Biden reaccionó minutos después de la última comparecencia de Trump en su cuenta de Twitter. Palabras textuales del candidato demócrata: nadie nos va a robar nuestra democracia, no ahora, nunca. América ha llegado muy lejos peleando muchas batallas y ha soportado tanto para dejar que eso pase. Veremos a ver qué ocurre en la jornada de hoy, en los próximos días, con este recuento. Y otro asunto que vamos a someter también a la opinión de nuestras invitadas en el día de hoy: el gobierno central impulsa la estrategia contra la desinformación a través de la publicación en el BOE, en el Boletín Oficial del Estado, de un procedimiento de actuación aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional, que renueva el creado el pasado año. El objetivo de esa estrategia es combatir la desinformación, y es el Ejecutivo, a través de varios departamentos involucrados, entre ellos la Secretaría de Estado de Comunicación, el Departamento de Seguridad Nacional o el Centro Nacional de Inteligencia, el que se encarga de la, abrimos comillas, prevención, detección, alerta, seguimiento y respuesta de este tipo de campañas. Para ello establece distintos niveles de actuación que van desde la monitorización y alerta hasta la coordinación de una respuesta política en el caso de que la desinformación afecte a un tercer estado. Dice el gobierno que se trata, en definitiva, de incrementar la integridad electoral y garantizar que los sistemas electorales sean libres y justos, fortalecer la libertad de expresión, el debate democrático, examinar la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación, así como el papel de la sociedad civil y, por último, abordar la desinformación de manera coherente, considerando la necesidad de examinar los medios que se utilizan para interferir los sistemas democráticos, basándose en las acciones sobre la lucha contra la desinformación relacionada también con la pandemia, con el COVID-19. Pues bien, estos son asuntos que hoy vamos a someter a la opinión de Almudena Cueto. Ya saben, es experta en sostenibilidad, género e innovación social. También es la representante en Asturias de la Unión Profesional de Trabajadores Autónomos. Está con nosotros la periodista Carmen Peláez, la abogada Diana Sánchez y el también periodista Ramón Suárez. Con Amor Argüelles y Manolo Luiña en los controles de sonido.
Aquí comienza Asturias al Día con Roberto Pato.
Saludamos a nuestras invitadas y a nuestro invitado Ramón Suárez. Ramón, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás? Empezamos bien hoy, se nos ha cortado la comunicación con Ramón, que recuperamos en cuestión de segundos. Sí, está con nosotros Diana Sánchez. ¿Qué tal, Diana? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días. Además, hoy es elemental, Ramón, que junto con Carmen Periodistas, esta orden ministerial, creo que, bueno, algo tendrán que decir, ¿no?
Ya lo tratamos hace meses, creo, ¿no, Diana?
Sí, hablamos de ello, efectivamente, ya habíamos hablado de ello.
Muy bien. Todo bien, por tanto.
Todo bien, vamos tirando.
Muy bien, pues muchas gracias. Carmen Peláez, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Carmen? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues aquí un poco autoconfinada, pero vamos, como en las últimas semanas.
Vale. Bueno, ya viste el paquete que te deja Diana, ¿no?, sobre el tercer punto que vamos a tratar hoy.
Sí, hay mucho que decir sobre eso, ¿verdad? Es potencialmente peligroso cuando alguien decide qué es y qué no es desinformación.
Ay, señor. En fin, entramos en estos temas. Almudena Cueto, ¿qué tal, Almudena? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Buenos días a todos y a todas. Aquí estamos.
Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues estamos tratando de localizar hoy a Ramón, que esperemos pueda estar con nosotros en cuestión de segundos. En cualquier caso, empezamos a analizar los asuntos que tenemos previsto en el día de hoy. Almudena, quiero empezar hoy por ti, pidiéndote esa primera reflexión en torno a toda la situación que se está derivando de la pandemia en Asturias, esta recomendación del autoconfinamiento, las medidas que se adoptan para mitigar la pandemia. ¿Qué opinión tienes?
Bueno, la opinión es pues, de preocupación, evidentemente, ¿no? Por ver cómo sabíamos y nos iban diciendo que iba a venir una segunda ola en otoño, pero yo creo realmente que seguramente no nos planteábamos que podría ser así de dura, ¿no? Siempre nos quedamos en esta situación con mirar lo positivo y seguramente como sociedad no valorar la dureza de la situación. En cuanto a las medidas, bueno, pues yo he hecho en falta, yo ya lo he dicho varias semanas, otras veces en tertulia, que siempre tratamos este tema al principio, ¿no? Yo he hecho en falta un mando único y lo he dicho muchas veces, el virus no entiende de comunidades autónomas ni de fronteras. No sé si no entiendo, ¿no? Como ciudadana no entiendo la razón de que estemos en una situación, parece ser peor que en marzo, pero las medidas no puedan ser las de marzo, en cuanto me refiero a la polémica del confinamiento entre el gobierno del Principado y el gobierno del Estado, en un estado de alarma aprobado que no cubre lo que a lo mejor necesitamos y vemos que vamos perdiendo el tiempo, ¿no? Que vamos perdiendo el tiempo, que las Navidades están ahí y que no avanzamos en cuanto a una solución drástica, que parece que es lo que nos pide el bicho, ¿no? Y luego las medidas acordadas en cuanto al cierre de hostelería y de pequeño comercio no esencial, creo que deberían de estar acompañadas de medidas, porque no olvidemos que el pequeño autónomo, pequeño, mediano autónomo, hostelería y comercio, pues son una base muy importante de nuestra economía y hay que intentar, bueno, pues apoyarlos y tener medidas, si hay que cerrar, que sean certeras y que sean claras, pero tienen que venir con ayudas que complementen las ayudas, ¿no? Porque con 472 euros un pequeño comercio que cierra, pienso en un comercio de ropa, después de haber hecho la inversión en la ropa de invierno y en plena temporada cierra, es absolutamente imposible que pueda sobrevivir.
Luego entramos en esas medidas. Creo que además sois todos autónomos, si no me equivoco, hoy en el programa. Pero bueno, vamos antes a saludar a Ramón, que ya está con nosotros. Ramón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenas. Que tenía problemas de sonido.
¿Qué te pasa con los teléfonos?
Yo qué sé, ¿habrá algún complot contra mí o algo?
No lo con lo sí. Queremos, Ramón, por Dios.
Y con
no
el
digas.
Perro de alguien también, por lo que veo.
Hay de todo, ya ves. Sí,
en fin, todo muy animado no el arranque del programa, sí, sí. Bueno, todo bien, Ramón, ¿no? En cualquier caso.
No, algo triste y desmoralizado, pero resistiendo.
Bueno, ¿por qué? Porque ya escuchamos a Almudena, creo que ya la pudiste escuchar, en su primera reflexión en torno a toda esta situación que tenemos encima de autoconfinamiento, recomendaciones y demás. ¿Qué opinión tienes ya para que nos cuentes ahora?
Bueno, antes que nada, sí, eso, lo de triste y desmoralizado es porque yo tengo mucha gente muy afectada por el coronavirus en mi entorno laboral y bueno, yo pasé también un gripazo que pensé que era coronavirus, ¿no? Pero me hice la prueba y demás, pero bueno, en fin. Lo que decíamos de esto del autoconfinamiento antes de entrar en hostelería y comercio, a ver, para el presidente, para Barbón, no hay otra que quedarse en casa el mayor tiempo posible con la menor gente posible. Asturias, bueno, pues está sufriendo, ya no es el verano tan bueno que tuvimos y del que a veces presumíamos. Aquí hay residencias de ancianos saturadas de casos, se descubren cada día, desgraciadamente, botellones clandestinos, con lo cual, a ver, Barbón está haciendo una labor pedagógica que ya hacía desde el principio para concienciar a la gente. Escribió el otro día, ayer mismo, en sus redes sociales, el presidente, que en Asturias hay un gran problema. Y ese problema que no es otro que nuestros enfermos de coronavirus utilizan más las UCIs que en el resto de España, ¿vale? Porque tenemos la población más envejecida del país y porque además los asturianos arrastran en general muchas patologías pulmonares como consecuencia de la actividad minera industrial. Entonces, si a eso añadimos que nuestro clima es húmedo y frío antes que en otras zonas de España, ¿no? Nos empuja también a sufrir más gripes y complicaciones, con lo cual veo que ante este panorama resulta lógico, recomendable y comprensible que, bueno, que el presidente ya no destaque como en el verano, que Asturias goza de buenos datos y que ahora que toca remangarse más que nunca, que porque Asturias ha dado un vuelco atroz y por eso ya que, como no le han dado permiso para un confinamiento legal y total, que era lo que él quería, quizás su estrategia sea la de continuar con esa línea pedagógica que ha mantenido desde el principio y que yo no sé si, a ver, a la gente pues evidentemente sí nos está afectando. Nos está afectando porque ahora es una manera de, no es imponer, es recomendar pero al mismo tiempo tampoco se está, como comentaba lo poco que pude escuchar Almudena, tampoco se están ofreciendo muchos planes alternativos para paliar la gravedad económica de esto, de lo que esto va a generar.
Diana Sánchez.
Pues continuando con lo que decía Ramón, que a veces también las personas, por muchas recomendaciones que nos hagan, a veces, yo creo que también está por la situación, si no lo prohíben, vamos a seguir saliendo a la calle en tromba y en masa. Porque, por ejemplo, con esto de los cierres perimetrales de Gijón, Oviedo y Avilés, yo me he fijado, por ejemplo, que en Oviedo, el sábado, pues un parquecito que hay al lado de casa, que normalmente pues por semana, así que hay niños cuando salen del colegio a lo mejor, pero los fines de semana suele estar siempre vacío y, sin embargo, como no podían salir a otras casas que tengan fuera de Oviedo o que vayan de monte o que vayan al centro comercial o lo que sea, estaban todos en el parque. Y eso que hizo, también estaban las calles hacinadas de gente porque había muchísima gente, ¿no? Entonces, a veces, lo de autoconfinarse, lo de ser responsables y salir una hora o dos horas o tres horas a darte un paseo, pues al final, si no te lo prohíben, al final, pues bueno, los humanos somos así, ¿no? Lo que no te lo prohíben, pues lo sigues haciendo. Pues bueno. Sí que estoy de acuerdo con lo que decía Almudena, sin que sirva de precedente, y es verdad que sí, es verdad que un mando único no puede ser que una comunidad autónoma haga una cosa, otra comunidad autónoma haga otra cosa, porque al final vemos que están prácticamente todas las comunidades autónomas muy parecidas. A unas les está azotando ahora a finales de octubre, a otros a primeros de noviembre, a otros fueron a primeros de octubre. Entonces, al final sí que es verdad que hace falta un mando único. Y sobre la hostelería y el pequeño comercio, pues es verdad que, pues hombre, prácticamente muchos de ellos son autónomos, no son empresas ni pequeñas empresas, no son pymes, y obviamente, claro, que este cierre, claro, que tendría que venir acompañado, pues, de ayudas, de algunas medidas, ¿no? Porque es que es muy triste. Yo conozco ya, pues, algún autónomo que ha echado el cierre de una pequeña cafetería y que no va a volver a abrir más. Porque ya el confinamiento pasado de tantos meses, de tres meses cerrados, ya tuvieron bastantes pérdidas, aunque, bueno, pues, algunos les condonaron la renta a los, los arrendatarios, pero, claro, ahora, pues, se ven que no van a poder... No van a poder seguir haciendo frente luego pues a todos los gastos que tienen y a todos los gastos que les va a venir, ¿no? Entonces, bueno, como una primera visión, no sé si te vale, Roberto.
Sí, claro, por supuesto. Luego tenemos todavía tiempo para entrar más en detalles. Pero, Carmen.
Bueno, pues como te decía al principio, al saludarnos, estoy en situación de autoconfinamiento y en una situación tan cambiante como esta del coronavirus, en la que, bueno, nuevas investigaciones van descubriendo nuevos detalles y tenemos que ir adaptándonos a la situación. Yo en este momento soy pesimista y creo que todas las medidas que adopten los gobiernos son insuficientes. No creo en la situación actual, yo apostaría a que no nos van a hacer un confinamiento general, a día de hoy creo que no, pero creo que todas las medidas se manifiestan insuficientes por la respuesta de la población. Yo veo que los orientales, por hacer una división grande, están ya paseándose por las calles y que aquí lo que estamos es siempre mirando dónde está el límite y cómo nos lo saltamos. Entonces, es un problema de actitud. Si nos hacen un confinamiento perimetral, pues nos vamos todos a los bares. Yo he visto y me han contado que el centro de Oviedo está como San Mateo y la mayoría que yo vi un día que salí por cuestiones de trabajo estaban en las terrazas, 5 o 6 personas, todos sin mascarilla. No creo que fueran convivientes todos, la verdad. Y cuando nos ponen en situación de que nos cierran los bares, pues nos vamos todos a los parques o hacemos fiestas en casa. Entonces, este tipo de actitud es la que hace que todas las medidas se revelen insuficientes. Es una cuestión de actitud de la población. Yo creo que a estas alturas, más o menos con un día o dos de diferencia, todas las comunidades tenemos las mismas medidas, cierres perimetrales, cierres por municipios, toques de queda. Yo creo que todo es insuficiente si la población está pensando a ver dónde está el límite, a ver cómo me lo salto.
Claro, pero también esas limitaciones que se imponen a los cierres perimetrales, también hay que poner controles. Porque yo lo denunciaba el otro día en las redes sociales el domingo. ¿Cómo es posible que haya gente de Gijón que se haya cogido un avión, gente residente en Gijón, que vive en Gijón, cómo es que se haya cogido un avión y se haya marchado a Alicante.
Pues porque
pasarse
falta
un mes de vacaciones que tiene en Alicante.
Porque falta actitud, porque tienes que pensar que estás creando un colapso sanitario, no tienes que pensar cómo me lo salto, es que es una cuestión de madurez personal.
Aparte de la actitud, cuando impones también unas normas, creo que el que las impone tiene que velar porque se cumplan. Y yo creo que hay determinadas, pues bueno, determinados lugares que sí que se pueden controlar. Por ejemplo, la llegada de los alzas, bueno, o del transporte o de los vehículos privados al aeropuerto y de estas personas que se embarcan sí que se pueden controlar. Oiga, usted,
yo
¿dónde
supongo dice? Que no se puede estar en todos los sitios a la vez. Es que no sé, ya que me estás pidiendo el ejército en la calle, porque no se pueden hacer controles en todas las salidas de una ciudad, en todos los aeropuertos, en todos los sitios. ¿Qué me estás pidiendo? 300.000 guardias civiles.
Yo me alegro de que Diana, que al principio también era de las que cuestionaba un poco la dureza del estado de alarma y demás, me alegro de que ahora apueste por una, bueno, por una cierta dureza a la hora de controlar esto, porque recuerdo que muchas...
Es que esto es para, quiero decir, esto es para todos. Si tú impones unas normas, creo que el que impone las normas tiene que velar por su cumplimiento.
Sí, y se intenta velar, lo que pasa que
dices,
también luego...
No salgas de Gijón, Oviedo, Avilés, tendrás que velar porque no salgan de Gijón, Oviedo o Avilés.
Bueno, yo, Roberto, creo que la amplia mayoría de las personas cumplen las normas. Yo soy una persona...
Ya no veo eso. Yo creo que sí,
cuando
salí el otro día.
Cuando el cierre perimetral de Oviedo, a mí me cogió fuera. Y pude aprovechar un fin de semana fuera porque me cogió cuando llegué a Llanes, que tengo una casita allí, ¿no? Y la vuelta de Llanes de domingo era de verdad, era absolutamente casi irreal, ¿no? Porque no había, casi vinimos desde Pola, eran las 7:30, 8 de la tarde, no era más tarde, desde Pola de Siero, más o menos, hasta Oviedo, casi no nos encontramos coches. O sea, es decir, que sí que tienen un efecto, y tienen un efecto mayoritario en las personas, y consiguen la limitación de movimiento, ¿no? Y de que zonas que estén con más carga o al final que nos movamos menos, que es lo que pretenden estas medidas, ¿no? Que no salgas de casa a consumir en el bar, que salgas menos, que consumas, que estés menos en zonas donde haya socialización. Y es verdad que hay personas que todavía están. Pero el nivel de contagio con este tipo de medidas decrece, porque no olvidemos que lo que pretenden estas medidas no es terminar, o sea, no saben que no se puede terminar, no son utópicas. Lo que se pretende es bajar la carga de contagios y que no se saturen los hospitales. Por lo tanto, esas personas que se lo saltan o esas personas que son irresponsables están computadas, se cuentan en el más menos error, ¿no? Es decir, se sabe que eso va a estar ahí, pero lo importante es que la mayoría no estemos ahí. Yo creo que la mayoría somos personas responsables que sabemos lo que tenemos delante. Yo quiero creer que la mayor parte de personas, aunque luego es verdad que cuando hablamos todos somos responsables y seguramente el presidente del Principado está en cuarentena, ¿verdad? Es decir, que tampoco hay que buscar la culpabilidad de la gente que se contagia o que pueda estar en riesgo de contagiarse. Esto es muy duro, es difícil, es complejo de controlar, y estas medidas lo que intentan es que baje la probabilidad, y yo creo que lo consiguen. Aún así, nadie estamos libres, aunque hagamos todo lo que tengamos que hacer y cumplamos estrictamente todas las normas y todas las medidas por el libro, porque sin hacerlo es verdad que es una irresponsabilidad por parte de las personas que lo hacen. Hay que denunciarlo y hay que afearlo, pero es verdad que a mí me ha pasado, no sé si os pasa a vosotros, ¿no? Y además, como que es una de las cosas que me preocupan, ¿no? También que tampoco podemos las personas convertirnos en policía ni en vigilantes, y luego pues hemos visto todos esta semana pues determinados comportamientos violentos que a mí como ciudadana en algún determinado momento me han echado para atrás para llamarle la atención a alguien, ¿no? porque creo, y yo estoy ahí con Diana también, sin que sirva de precedente, que la ciudadanía no tenemos que erigirnos en el control de la pandemia, no es nuestra responsabilidad. No es nuestra responsabilidad tampoco, porque de ahí a un paso podemos llegar a un control y a una sociedad de controlarnos unos a otros que no es nada democrático ni nada sano.
Bueno, quería 9 y 26.
Roberto,
sí,
yo quería
pediros un... sí,
abundar en lo de en lo del comercio y hostelería un poco.
Os iba a llevar precisamente ahí para que hagáis un comentario. Son las 9 y 26 y todavía nos queda un poco de algunos temas más. Sí, precisamente era el asunto que quería introducir. Así que adelante, Ramón.
Sí, a ver, yo creo que con esto, desgraciadamente, bueno, tenemos que decir adiós temporalmente a la sociedad del consumo y a las penas y alegrías compartidas, ¿no?, y socializadas en un bar, que, claro, yo sinceramente luego espero que las ayudas europeas se empleen en gran medida también para evitar que estos pequeños y medianos empresarios pues puedan resucitar, porque si no, al final, cuando todo se normalice, serán los grandes magnates, ¿no?, los que se hagan cargo de los negocios cerrados, porque esto volverá. Es que luego esto, aquí lo que se va a deteriorar, se está deteriorando, es esta clase media empresarial. Entonces, cuidado con el tejido social que vamos a crear a partir de ahora si no se aplican bien las ayudas. Además, una cosa, en Asturias, hay que ser sinceros, no se ha abordado adecuadamente el tema ni de la educación, que ya lo hablamos en otra ocasión, ni de la hostelería, ¿eh? Ya lo llevan denunciando desde el verano la patronal de hostelería, han recibido las críticas hacia Barbón porque por varios motivos, porque cerró bares de copas, fijó unos horarios muy estrictos, pero no hubo mucho diálogo. No se presentaron pruebas científicas para justificar las medidas, que yo no digo que no hayan tenido su razón de ser, pero no se habló, no se tuvo el talante que para otras cosas sí tuvo el presidente. Entonces, los hosteleros, los comerciantes, quieren que se presente un plan consistente para paliar toda esta debacle que va a salir, ¿no? Entonces, quizás espero también que sirva, no solo ya criticando al gobierno también, sino por sacar la nota positiva para reorganizar la hostelería y el comercio de cara al futuro y para que, bueno, los propios hosteleros mejoren a largo plazo las condiciones laborales de los trabajadores. Pero desde el gobierno debían haber dialogado con más datos y con más reflexiones más serias y no hacer un trágala como se hizo.
Almudena.
Bueno, muy rápido. Estamos en noviembre, se necesitan ayudas en noviembre, sabemos cómo es toda la maquinaria administrativa. Y yo pido de verdad que no tengamos ese síntoma de estamos a final de año, el presupuesto ya está casi gastado y no nos da tiempo, ¿no? Que es algo que puede ocurrir en esa maquinaria y en esa dinámica administrativa. Que se apliquen medidas complementarias en Asturias es absolutamente necesario para la hostelería. Habla Ramón de los trabajadores. No olvidemos que la mayor parte de la hostelería de esta comunidad autónoma, los trabajadores son los dueños del negocio. Es decir, que aquí se mezcla empresario, dueño, trabajador, todo, ¿no? Es decir, que están todos en el mismo barco.
Uh-huh. Diana.
Pues, a ver, vuelvo a estar de acuerdo con los otros dos compañeros que han hablado. Además, es que es verdad que necesitan ayudas porque efectivamente son prácticamente tanto el pequeño comercio, que es el que se ha visto afectado, como la hostelería, son autónomos, ¿no? Entonces, al final, ellos necesitan que se ayudas y ayudas ahora, ayudas en noviembre, no ayudas cuando pueda venir quizá una ayuda de la Unión Europea, si llega, y que no sabemos cuándo va a llegar también, ¿no? ¿Y por qué están también quizá en pie de guerra los hosteleros, incluso, yo no sé si se unirán también los pequeños comerciantes? Pues porque esta es una situación también que no sabemos hasta cuándo va a durar así. Ahora cerramos 15 días, que se pueden prorrogar otros 15, luego podemos abrir otros 20 días con unas medidas que pueden ser como las de la fase 2, que con restricciones de personas que puedan entrar, que puedan salir. ¿Hasta cuándo vamos a estar así también? ¿Un año? ¿Dos años? ¿Hasta cuándo? Entonces yo creo que también por eso quizás están en pie de guerra, ¿no? Están hasta desmoralizados por este, porque no saben hasta cuándo puede durar esto y cuánto van a poder aguantar así.
Y Carmen.
Sí, muy muy rápidamente, yo creo que es mejorable el definir qué comercios son esenciales y qué no. Esencial comprarte un traje no es, pero una pequeña tienda en la que entra un cliente de cada vez tampoco me parece un foco de contagio. Entonces entiendo que se desmoralicen y que cunda el desánimo entre los pequeños comerciantes, porque no son esenciales, pero tampoco son focos de contagio. Creo que eso sí que se podría mejorar. Respecto a que cierren los bares, pues como decía antes, me parece una consecuencia de la falta de autocontrol. Yo no quiero que me controle el gobierno, quiero autocontrolarme yo. Si hay un cierre perimetral y vamos todos a la calle Gascona, por poner un ejemplo de Oviedo, pues es normal que el paso siguiente para intentar protegerme sea decir, vale, pues cerramos todos los bares.
¿Puedo decir una cosa, Roberto?
Por supuesto, las que quieras.
Se dice, claro, efectivamente, qué es esencial, qué no es esencial, qué puede estar abierto, qué no puede estar abierto. Porque una tienda de ropa pequeña, por ejemplo, no puede estar abierta, porque las tiendas de ropa con un aforo no pueden estar abiertas. Pero yo creo que también se nos olvidan que paso tenemos textos legales. Y se dice, no, solo a las tiendas de alimentación van a estar abiertas, los estancos van a estar abiertos porque son muy sanos también. Bueno, muy bien. Quiero recordar un precepto del Código Civil, que es el 142, que muchas veces los juristas, cuando hay problemas de separación y divorcio, invocamos muchísimo, que es que se entiende por alimentos todo lo indispensable para el sustento: habitación, vestido y asistencia médica. Alimentación, vestido, se entiende por alimentación, por alimentos, habitación, vestido y asistencia médica. O sea, que el vestido, lo que es
debería estar,
tiendas,
¿no?,
de pequeño comercio, hombre, pues yo creo que sí. Porque los niños que empiezan a ir al colegio, los niños que han empezado el colegio ahora, que está llegando el invierno, que se ponen unos zapatos quizá del año pasado y les mancan el dedo gordo adelante, pues a ver. O sea, que un padre ya está hasta incumpliendo su deber, hasta con sus hijos, de poder comprarles unos zapatos, ¿no?
Siempre quedará Amazon, que eso daría para otro programa entero,
por supuesto,
¿verdad?
Claro.
También,
sí.
Y la prohibición de la alcaldesa de Gijón de comprar en Amazon, no, la recomendación, perdón.
Bueno, pues veremos a ver cómo van evolucionando todos estos asuntos y lo comentaremos, lógicamente, verdaderamente. En cualquier caso, parece que en todos los lados toman la misma medida, ¿no? Desde Langreo a Bélgica, en relación a la hostelería, por ejemplo. No sé, ¿eso qué os parece?
Sí. Sí. No, tampoco hace falta un mando único porque están haciendo todas las comunidades autónomas lo mismo, ¿no?
Bueno, 9:33. Veo que no os queríais enrollar con este tema porque estoy seguro que lo que os pone y estáis deseando es hablar de Donald Trump y de Joe Biden y de todo lo que estamos asistiendo a través de los medios de comunicación en relación con estas elecciones. Bueno, todavía no hay ganador.
No, ¿qué es de película, Roberto?
La verdad es que no sé muy bien por dónde enfocároslo. Ya directamente os doy la palabra, ¿no? Porque me parece de tan bueno, un esperpento tan grande todo lo que estoy escuchando y viendo. Me imagino que al igual que vosotros, que no deja de llamarme la atención, ¿no? Y además, y ya os lo dejo sobre la mesa, creo que con unas consecuencias sociales que estamos viendo, pero quizás también en cómo se entiende la política, ¿no?, en general, y qué va a pasar después de esto con la política en Estados Unidos, ¿no? ¿Qué os parece, Ramón?
Empiezo.
¿Quién quiere empezar? ¿Quiere empezar Almudena? Pues venga, paremos máquinas, Almudena.
El sueño americano ha muerto. Yo es que creo, y por es viernes, ¿no?, por frivolizar un poco, que yo a mí no me gusta ninguno de los dos, ¿no? Al final veía un meme, ¿no? Dos señores, dos hombres ricos de derechas mayores quieren la presidencia de Estados Unidos. Al final, no, evidentemente prefiero a Biden que a Trump, ¿no? Yo creo que ahora que está bajando con todo esto de las plataformas, Netflix, series, y ya vemos más cosas, y ya el cine americano ya no es tan primordial, y esa imagen, ¿no?, de sueño americano y de sociedad perfecta nos hace ver todos los errores que tiene ese país, que son muchos desde su constitución. No es una no es la mejor democracia del mundo, ni mucho menos, en un sitio donde hay grandes capas de la población que no se inscriben y que no votan y que no participan democráticamente. Hay unos lobbies de poder enormes en cada uno de los dos bandos, y ya sabíamos que Trump, si no ganaba de manera clara y rotunda, pues iba a hacer pues lo que hizo hace 4 años, ¿no? Y hace 4 años estábamos igual, diciendo que por qué tardaban tanto tiempo, ¿no? O sea, es me parece un desastre democrático. Los jueces ahí sí que se ponen a dedo. La jueza del Supremo la acaba de nombrar Trump antes de irse. Por lo tanto, quién sabe, ¿no?, lo que podrá ocurrir, porque tampoco hay ahí una justicia extremadamente independiente, ¿no? Por lo tanto, si esa batalla judicial que va a iniciar Trump, pues a ver dónde acaba. Yo espero que acabe del lado menos malo.
Bueno, sabéis, lo escuchaba esta mañana a primera hora, en la última comparecencia en directo, los principales medios de comunicación, las principales televisiones, incluyendo la Fox, cortaron la señal en directo de Donald Trump, ¿no? Creo que eso es importante tenerlo en cuenta, de algunas cosas, de cómo allí se está analizando también lo que les
pues
está ocurriendo.
Pues tampoco deberían.
Bueno, es una decisión que toman. Claro.
Será el filtro de fake news.
Tampoco deberían, ¿no?
Bueno, la CNN creo que no lo hizo, pero...
Es que
pero
a mí
sí.
No me parece, no sé.
Bueno.
Bueno, pues casi, bueno, fake news, pues nada, como la orden ministerial, que luego hablaremos de ella, ¿no?
Sí.
Imagínate que gane Trump, cómo
pero,
se va a comportar.
Simplemente
con
era un
cadenas.
Detalle que os dejaba caer por ahí, sí.
Ramón. Anticipaba Almudena antes que se acabó el sueño americano. Yo creo que hace tiempo, ya que Estados Unidos no sí. es ejemplo de casi nada, ni culturalmente, ni en derechos sociales, ni en redistribución de la riqueza, en fin, ni incluso en defensa de libertades individuales. Ya se acabó.
¿Sabéis en qué es ejemplo Trump, quizá? En el que es el único presidente que no cobra el sueldo. Que
¿cómo, perdona? Bueno, claro, eso Trump, es la medida, medida muy
único,
propia para...
Ejemplo es que no cobra el sueldo.
Hombre, es que como no paga impuestos, tampoco.
Claro, o sea... Pero bueno, voy a continuar, por favor.
Sí, sí.
A ver, yo creo que Trump ha sembrado, como no ha ganado, la ha armado, lógicamente, y vuelve a sembrar las sospechas sobre la buena salud democrática de Estados Unidos. O sea, cuando le interesa a él, Estados Unidos es lo mejor del mundo y lo más demócrata, y cuando no, pues no. Con lo cual, la consistencia de sus argumentos, de sus quejas y de sus pataletas, pues roza lo nulo, ¿no? Yo... He de confesar que a mí cada vez me dan más pereza las elecciones en Estados Unidos. Este año incluso más, porque sabía que, bueno, que el esperpento, lo esperpéntico y lo grotesco iba a ser la protagonista. Ya fue, acordaros los debates de Trump y Biden con esa actitud chulesca de Trump. Pero también es verdad que las expectativas que me genera, a su contrario, tampoco me entusiasman, ¿no? Y también cada vez me desanima más el propio pueblo americano, porque yo no lo entiendo. Yo no entiendo cómo un hombre como Trump, que ha violentado las relaciones internacionales de Estados Unidos, que no condena el racismo, que toma decisiones como un déspota o que ha gestionado pésimamente el coronavirus, diciendo y haciendo estupideces, yo no entiendo cómo un hombre todavía como Trump ha cosechado tantos votos. Yo, sinceramente, ¿qué está ocurriendo en Estados Unidos? Porque a mi juicio no le tenía que haber votado ni un 2% de la población. Trump, además, no, lo que decía anteriormente, no argumenta, solo chilla, hace aspavientos, es abrupto, se interrumpe, tiene modales de persona necia, no es un hombre con visión de futuro. Acordaros que niega y se niega a firmar pactos para luchar contra el cambio climático, politiza la justicia cada vez de manera más sucia para restringir derechos, para implantar lo que su propia ideología. Yo creo que Trump contribuye, sinceramente, a dañar la imagen de Estados Unidos y además perjudica las relaciones entre Estados Unidos y otras grandes potencias como Europa o China, y eso es muy, muy peligroso.
Carmen.
De restringir derechos podemos hablar luego también. Vamos sí. por el camino.
Bueno, sobre Trump, creo que no es un presidente que sea una anécdota, como se dijo en las anteriores elecciones, ¿no? El millonario que ha decidido ser presidente y que lo ha conseguido a golpe de talonario, sino que me parece que es un síntoma de una sociedad que está muy, muy polarizada. Yo también cuestionaría que sea una democracia, quizá una gerontocracia, vista la edad de los participantes, o una aristocracia, porque solo llegan multimillonarios. En cualquier caso, es patriarcado, porque son todos todos ancianos blancos multimillonarios de derechas. Lo de parar el recuento que ya he ganado a las 10 de la noche el día de las elecciones me parece, bueno, yo decía, esto es Homer Simpson, no es un presidente, ¿no? De Biden la verdad es que no sé nada, a lo mejor que sé de él es su vicepresidenta, que es una mujer, pero bueno, insisto en que me gustaría votar en las elecciones estadounidenses porque afectan a España, porque, por ejemplo, las políticas de Trump son más cerradas a todo lo que sea el comercio, ahí está el aceite de oliva español con problemas, otros productos españoles, ¿no? Y bueno, no sé, hay mucho que decir de Trump, ¿no? Pero va a dejar un entramado de influencia y de poder que va a mantener su trumpismo, ¿no? Y me parece, es que ayer, creo que fue ayer, escuché una reflexión que me dejó pensando, que decía que el partido este de ultraderecha que surgió en España, que decíamos que era franquista y que nos equivocábamos porque no era franquista, que era trumpista, ¿no? Entonces me preocupa la repercusión en Europa de la repercusión en Europa de esto, que no es un hombre que se llame Donald Trump, sino que es todo un movimiento de hombres blancos ricos mandamos sobre los demás, ¿no?
Diana.
Pues yo lo primero que quiero decir es que el sistema electoral de Estados Unidos, para ser Estados Unidos, madre mía, por favor, cuánto deja que desear y nos quejamos a veces del sistema español.
Vamos. Sí, ni siquiera es el mismo en todos los estados, ¿no?
Claro, y luego con diferencias horarias de hasta 6-7 horas, que claro, por eso un estado puede dar la vuelta, porque encima ahí empiezan el recuento sin que se haya terminado de votar en los otros estados. Claro. Que eso también, claro, eso, claro que se puede causar un fraude, ¿no? Porque si todavía hay colegios abiertos, hay estados que están abiertos porque tienen, por los usos horarios que tienen allí, con esa diferencia de 6-7 horas incluso de un estado a otro, obviamente, claro que un estado puede cambiar completamente. Ya lo primero que ya no es, ya no se vota al propio presidente, sino que es complejísimo el sistema de allí. No se vota al propio presidente. El más votado puede ser que no sea al final el presidente, vamos, el candidato que resulte. ¿Cómo es el sistema de ellos? Que ellos votan a personas...
Compromisarios, me parece,
claro, los compromisarios son luego los que votan por el resto de la ciudadanía. Entonces, al final, dices tú, bueno, ¿qué sistema más complejo, digamos, en la primera potencia, no?
Que luego además el que gana se lleva más, se los lleva a todos, ¿no? Es algo así, me parece.
Algo así.
No soy yo experta en el sistema americano, pero quien gana en un estado es como los que se eligen, quien gana, por eso es tan importante ganar, porque no es proporcional como aquí, ¿no?
Efectivamente, que quien gana, votos que son perdidos, los lleva, ¿no?
Por un voto puedes llevarlos todos. Es decir, si yo tengo que elegir a tres y gano por un voto, me llevo tres, y el contrincante se lleva cero, ¿no? Eso no es muy, muy de democracia representativa.
Y Diana, que luego al final partidos también, y solo hablamos de los republicanos y los demócratas, pero claro, queda todo ensombrecido por todo esto, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el sistema que tienen ellos, a pesar de ser la primera potencia, bueno, deberían de revisárselo, vamos. Y luego, el espectáculo que está dando Trump, diciendo que es un fraude, fue un fraude, pero cuando usted accedió a la primera, a la Casa Blanca, no fue un fraude a lo mejor la primera vez, con su oponente.
Claro, es un fraude si él no gana, básicamente.
Claro,
sí,
claro.
Es que hasta Twitter le
Diana,
censura.
Diana, a mí esto es muy español. Aquí en España también pasa, ¿no? Cuando alguien pierde y no consigue las mayorías necesarias, se dice que los...
No creo que lleguemos a estos casos de fraudes, de paralizar, de llevarlo al Tribunal Supremo, llevarlo al Tribunal Constitucional. No creo que nadie, vamos...
Pero los mensajes son parecidos. Cuando yo tengo la mayoría que quiero tener, cuestionar democráticamente otro tipo de mayorías que ocurren, ¿no? Ha ocurrido mucho, ha ocurrido en el Congreso, ha ocurrido también en procesos de primarias o de decisiones dentro de partidos políticos. Es muy de quien pierde decir que el otro ha hecho trampas. Es muy humano eso también, digo yo.
No, pero a ver, es que es completamente diferente aquí el sistema.
Claro, es el suyo.
Claro, pero es que quiero decirte, pero que es completamente diferente el sistema aquí en España. Aquí en España, si el presidente no alcanza una mayoría, tiene que lograr los apoyos de otros. Y a veces dice en sus programas electorales cosas contradictorias que luego pacta para llegar a la presidencia.
Bueno,
es completamente diferente.
En la oposición no han aceptado que se
aquí en España, que se pacte con determinados partidos políticos, cuando esa misma gente de la oposición, como Maroto, decían que eran hombres de paz, los de Bildu, por ejemplo. Quiero decir que las incoherencias están por otros lados, por todos lados. Pero yo quería preguntarte a ti, Diana, ¿qué opinas de las políticas sociales de Trump y de la ideología que representa? ¿Qué te parece? Más allá del sistema, que ya tenemos todos claros que nos ha disgustado y que no es ejemplo Estados Unidos de ello, de Trump en general, en concreto.
Trump es un extremista, y yo si estuviera en Estados Unidos, obviamente yo no votaría a Donald Trump.
Vale.
Pero a lo mejor tampoco votaría a Biden, ¿eh?
No, serías...
También te lo digo. En el tema de la inmigración es, completamente abominable lo que él pretende, ¿no? Claro. La tolerancia cero contra los inmigrantes que no tienen papeles.
A mí lo que me indigna, sobre todo en España, es que ciertos partidos políticos o ciertos líderes de opinión, por ejemplo, de la derecha o de centro-derecha, no arremeten tanto contra Trump con las barbaridades que hace, que dice y que tal, y sin embargo sí contra, por ejemplo, cuando se puso de moda, bueno, que todavía está, ¿no?, contra Venezuela, contra otros, se pone en duda otros sistemas electorales y demás, ¿me explico? Yo creo que hay una doble vara de medir. Creo que, espero que nos atrevamos a partir de ahora a criticar a Trump en general, todos, dándonos cuenta de estas barbaridades que hace y de lo mal que viene para el mundo en general, porque Estados Unidos no es un país ahí perdido en el centro de África, sino que es un país de referencia todavía, y espero que nos pongamos todos aliados para evitar que líderes de esta categoría y de esta catadura moral puedan gobernar el mundo.
Bueno, 9:47, lo dejamos, esperamos a ver qué ocurre, porque quería preguntaros por ese tercer tema, ese procedimiento de actuación contra las noticias falsas. Voy a empezar ahora por Carmen y por Ramón. Carmen.
Bueno, pues me parece, como adelantado un poco antes, que es un problema siempre cuando alguien vigila, es quién es el que vigila, qué es lo que vigila, quién decide qué es la desinformación. Esto es algo que, hablábamos hace mucho tiempo de que sería necesario luchar contra las fake news y poner en marcha algún tipo de control de estas cosas que estaban afectando elecciones y afectando a la población en general. Pero creo que creo un poco más en las organizaciones de medios, de periodistas, contra las fake news que en una cosa liderada por un gobierno y que, según he leído, excluye a los medios de comunicación.
Ramón.
A ver, yo totalmente de acuerdo con detectar y condenar noticias falsas. Algo hay que hacer, ¿no? Vivimos la era esta de la posverdad, de donde todo parece que va muy rápido y no contrastamos o no se contrasta lo suficiente, pero a mí me da miedo eso de prevenir noticias falsas. Y que además lo que dice Carmen, que venga del gobierno, porque entonces también había que controlar la desinformación.
Exclusivamente del gobierno.
Claro, claro.
Exclusivamente del gobierno. Decidir qué es desinformación.
Exactamente, porque ellos desinforman. A ver, si enumeramos las veces que no contestan a la prensa o que cuando vierten datos oficiales no se corresponden con la realidad, cuidadito. Entonces habría que hacer también unas multas y un control al gobierno o un contracontrol al gobierno. Sinceramente, yo no sé si esto de monetizar la información, que suena así tan pomposo, va a dar como resultado y va a mejorar lo que es el periodismo, ¿no? Desde luego algo hay que hacer, porque desde la era digital todos sabemos que hay medios en Internet, lo típico, ¿no?, que leemos así, ponemos Google y oímos cosas como Pedro Sánchez padece una extraña enfermedad, todos leemos tal, y luego resulta que la noticia va a otra cosa. O la pelea entre no sé quién y no sé quién más ha acabado en sangre, por ejemplo, ¿no? Este tipo de noticias que luego no son, o este tipo de informaciones que se han ofrecido durante un tiempo y que luego han acabado resultando inciertas y nada, pasan sin pena ni gloria, pero ahí ha quedado la mancha sobre alguien, ¿no? Entonces, yo creo que hoy vivimos en una era de la información excesivamente veloz, cualquiera puede publicar casi cualquier cosa y casi de manera impune, por eso, lógicamente, hay que velar más que nunca por el rigor, ¿no? Porque los medios de comunicación, insisto, sobre todo los digitales, los niños y los adolescentes están en contacto con ellos y eso moldea conciencias y genera actitudes. Entonces, sí que es verdad que hay que vigilar esa libertad de información, a ver de qué manera, pero cuidado con que los gobiernos se conviertan en jueces y árbitros. Cuidado porque a veces ellos mismos son los que no dan ejemplo.
Diana.
Yo quisiera saber quién dice que es una fake news. ¿Quién dice que es una fake news? O sea, una fake news es cuando antes decían que se habían fallecido 30.000 por coronavirus cuando eran 50.000, ¿eso es una fake news? La verdad. Y a mí me preocupa también que el gobierno se arrogue funciones del Parlamento. A mí me preocupa también bastante que el gobierno se esté arrogando las funciones que le corresponde a la Cámara Legislativa, a las cámaras legislativas, que es el Congreso y el Senado, que son los que hacen las leyes, el poder legislativo. Que aquí es que estamos confundiendo el poder legislativo y el poder ejecutivo y el poder judicial, porque con esta orden se está arrogando el poder legislativo porque ha realizado esta orden, el poder ejecutivo porque la va a ejecutar y el poder judicial porque va a ser el que lo va a controlar.
Bueno, sabes que esto actualiza un protocolo de marzo de 2019 que era de Mariano Rajoy, ¿no?
O sea, en fin, esto, sí, sí, todo lo que quieras, pero es que también te puedo decir sobre ese protocolo también si quieres, que me parece también mal. Y es que me da igual que lo haya hecho Mariano Rajoy, que lo haya hecho Pedro Sánchez, que lo firme Carmel Carbo, lo que lo firme Pablo Iglesias. A mí es que
sí,
me
pero...
parece, vamos...
Y pero luego, Diana, perdón.
Fortalecer la libertad de expresión y el debate democrático examinando la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación. O sea, que se van a cerrar todos aquellos en los que la gente, pues bueno, pueda acoger y pueda llamar y pueda, pues, decir lo que opina sobre un gobierno que le gusta o no le gusta.
No es lo mismo una opinión que una información, Diana. Aquí lo que se persigue son las informaciones falsas y difundidas de manera malintencionada con un interés. O sea, se supone que si tú dices que Pedro Sánchez no te gusta porque hizo esta política y tal y cual, no te van a decir nada. O sea, tampoco confundamos. Aquí
bueno,
se ataca
perdona, Ramón, que ya quieren también monetizar las redes sociales y que tú no puedas opinar en contra de cosas que está haciendo bien o mal el gobierno.
Sí, pero os pongo un ejemplo de la semana pasada que vivimos en Asturias. ¿Sabéis que hay una página donde tú puedes crear la noticia? Y que se titula Gasta una broma. Esa broma consistía en decir que en un barrio de Langreo había 200 contagios por asistir a clubes de alterne. Y esa información, la apariencia de esa información, era la de un medio de comunicación. Quiero decir que la opinión aquí opináis y mucha gente, y cada uno opina según su criterio, ¿no?
Roberto.
Eso sí, no, nadie insulta, nadie hace barbaridades, evidentemente, porque somos personas serias y civilizadas. Pero yo creo que hay un problema con este tipo de cosas. Esa información hizo mucho daño, porque hubo personas que tuvieron que perder parte de su tiempo para desmentir eso, que no era así.
Claro. Y eso es lo que yo quería, gracias por decir eso, perdona.
No digo el nombre de la página porque así, además, a propósito, no les hago publicidad,
pero
gasta una broma.
Roberto, lo que decía Diana, por eso yo insisto, y el ejemplo que tú has sacado a colación me viene de escándalo. Se persigue los datos falsos, Diana, de verdad. No metamos a la gente miedo de que ahora se opinan mal del gobierno, eso es mentira. Aquí hay una prensa en España que hay artículos donde ponen verde a Pedro Sánchez, a Pablo Iglesias, ni te cuento, a todos, a Ciudadanos, me da igual. No confundamos tampoco. Una cosa es que tampoco estemos de acuerdo con cómo lo quieren hacer, y todos podemos entrar en ese debate, pero no sembremos la duda de que España quiere convertirse en un país totalitario donde no vamos a poder decir nada. Mentira. Aquí en España hay bastante pluralidad y lo que se persigue son los datos y los hechos falsos, no las opiniones.
Nos falta Almudena, que está muy callada.
No estoy callada, es que no he intentado antes meterme.
Ah, vale.
Pero
discúlpame que no te oí. Disculpa.
A ver, a mí no me gusta. Yo creo que la reflexión debería de ser mucho más profunda, ¿no? A mí no me gusta porque como sociedad yo entiendo que no necesito que nadie me tutorice para decirme que es verdad o que no. Yo creo que el problema básico y que llega también a por qué la gente vota determinadas líneas políticas, por qué la gente vota a Trump, por qué se sienten identificados por Trump o por qué tenemos una fuerza como la fuerza de Vox en el Parlamento, ¿no? Votando esas cosas que dicen. Yo creo que el problema de fondo y donde habría que actuar realmente es en mejorar nuestro sistema educativo, en poner en marcha otra vez aquella, pero ponerla de verdad, ¿no?, aquella asignatura de educación para la ciudadanía, en constituir una sociedad inteligente y crítica que seamos capaces por nosotros mismos de analizar la realidad. No quiero que el gobierno me tutorice en protegerme de lo que pueda estar bien o de lo que pueda estar mal. Quiero que las generaciones del futuro al menos tengan esa capacidad de discernimiento y que no nos críen como ovejas, ¿no? De oveja boba, donde va una van todas. Pero no me gusta la orden. No sé si qué vamos a crear, qué servicio, qué funcionarios. ¿Qué gente va a definir eso? ¿Qué está bien o qué está mal? ¿Lo va a hacer la policía? ¿Lo vamos a crear un tribunal de dictaminar? Porque es muy muy fina la línea entre lo que es verdad y lo que es mentira, ¿no? Y porque todo al final, una misma realidad puede parecer totalmente distinta dependiendo del enfoque con la que se mire, ¿no? Son un problema las fake news, pero creo que es más problema que tengamos o que hayamos creado en los últimos años una sociedad que está un poco adormecida para creerse determinadas cosas. A mí creo que ahí, y a través de la educación, aunque sean más cuestiones de medio largo plazo, es donde hay que actuar. Yo, por lo menos, tengo un niño de 8 años y lo que intento es que sea lo más crítico, que se cuestione y que sepa analizar la realidad donde está. Por lo menos eso es lo que yo pretendo de una sociedad. No necesito tutorizar.
Pero no es incompatible, Carmen. Almudena, ¿eh? Perdón. No es incompatible, bueno, el intentar hacer medidas a medio y largo plazo con intentar atajar problemas reales como el que te acaba de comentar Roberto, donde puede haber plataformas donde se difundan ese tipo de noticias que generen un daño presente, real. Yo creo que estoy de acuerdo contigo en lo que acabas de decir, pero si bien es cierto que a lo mejor discrepo en los modos de cómo lo quiere hacer el gobierno, por supuesto, pero algo hay que hacer, porque es que nunca
siempre
se ha decidido tanta...
Siempre
nunca, ahora, no, el tema espera,
es que están en las redes sociales.
Nunca
siempre
se
ha habido rumores, ha habido rumores, noticias falsas
pero
que han hecho daño.
Pero nunca
sí, pero nunca hubo tantos periodistas, Almudena, como se ve últimamente, que escribas bien y que tengas interés por las cosas no te hace periodista, ni bueno ni malo.
Claro,
hace
nunca
lo que
se ha
seas en tu vida,
por supuesto.
Claro, y yo creo que en las redes sociales se hacen muchas cosas que no se deberían de hacer. Pero bueno, haya cada uno, ¿no? Con su responsabilidad, claro.
Y cosas maravillosas,
claro,
que las redes sociales...
Cuando la televisión pone al frente a determinadas personas llamándolas periodistas, eso ya también es desinformación. Es decir, ya estás dándole un valor a unas personas que no son periodistas. Y tenemos el ejemplo de periodistas de personas reconocidas de muchos años que han estado en la televisión en programas de la mañana, de la tarde y de la noche y que no eran periodistas, Roberto. Y eso os afectaba a vosotros, a los que sí sois periodistas. Y se les atribuyó esa profesión, esa cualidad de periodistas. Entonces tendríamos que ir a todos los programas, quizá por la mañana, y ya no vamos a hablar de los tertulianos, vamos a hablar de los que los dirigen, si son periodistas o no.
¿Vosotros sois tertulianos?
¿Tertulianos?
¿Vosotros estáis opinando?
Sí, Diana. Claro, no, pero digo...
Y generando opinión a la vez.
Sí.
Pero bueno, 9:58, que no es por cortaros, ya sabéis, no es por cortaros, es porque acabamos.
Quiero rogar la profesión 59. De periodista, que quede claro, 50. Yo con la mía ya tengo bastante.
9:59.
Tengo bastante.
Muchas gracias a todas. Seguimos en contacto. Volvemos el lunes a las 9.
Gracias. Buen fin de semana.
Buen fin de semana.
Gracias.
Thank you.